lo que vamos a contar merece la pena. Efectivamente, la historia es la de Miguel Aguado, que es uno de los mártires de la familia vicenciana, que va a ser beatificado pasado mañana junto a sus compañeros en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Pero bueno, la historia que vamos a contar es la suya y la de su esposa María.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. El relato de esta historia en realidad lo hace la propia hija de Miguel, Gloria Aguado, que tiene ahora 81 años. Ella recuerda que a su padre lo mataron el día de la Milagrosa de 1936 y es que precisamente Miguel era caballero de la Milagrosa, adorador nocturno y congregante de San Vicente de Paúl. Todos los días salía de casa a las 6 de la mañana para ir a misa y comulgar. Era un hombre sencillo que tuvo una vida de piedad muy intensa gracias a la buena influencia que sobre él ejerció su esposa, María Merino, con quien tuvo 4 hijos. Tanto es así que Gloria, la hija, cuenta que tras morir su padre, algunas vecinas del barrio gritaban cuando pasaba su madre: a esa es a quien habría que haber matado. Hasta ahí se llegaba. Bueno, Gloria cuenta que eso no cambió el carácter recio ni la fortaleza de la fe de su madre, que nunca dijo nada contra nadie. Lo que sí decía es que ya no tenía lágrimas y que solo con mirar al cielo ya era bastante. Y cuando se acordaba de la muerte de su marido, decía: Dios me lo dio y Dios me lo quitó. E insistía a sus hijos en que a Dios no hay que pedirle cuentas. En aquellos años tremendos del Madrid de la guerra, la esposa de Miguel Aguado, que va a ser mártir a partir de este sábado, entraba en las iglesias derruidas solo para buscar un rato de consuelo con el Señor. Esta mujer recia enseñó a sus hijos las verdades de la fe y a hacer el bien. Y todas las noches rezaban juntos un Padre Nuestro por la persona que ha matado a vuestro padre, para que Dios le perdone y se vaya al cielo. A Gloria le da pena que su madre no pueda contemplar aquí en la tierra lo que va a suceder el sábado, porque ella no se habría podido imaginar que iban a beatificar a su esposo. Pero enseguida se corrige y reconoce que siente una gran alegría, como si ya oyera hasta las campanas del cielo. Mi madre y mi padre estarán ya juntos y eso es algo muy grande. Bueno, pues con esta historia que nos habla del acontecimiento que va a suceder el próximo sábado en Madrid, esa beatificación de los mártires de la familia vicenciana, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos seguido esta mañana. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido con la actualidad que llega desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas del Papa Juan Pablo I, también del Padre Tomás Morales, fundador del Instituto Secular de los Cruzados y Cruzadas de Santa María, que nació en Venezuela y murió en Alcalá de Henares. Además, hoy ha comenzado una cumbre de juezas y procuradoras contra la trata, el tráfico humano y el crimen organizado. Y esta tarde se presenta en Roma un libro conversación de Julián Carrón con el periodista Andrea Tornielli.
Hoy ha abierto al público la exposición dedicada a Cisneros en la Catedral de Toledo.
Y entre las piezas inéditas se muestra el decreto original de la expulsión de los judíos por los reyes católicos en 1492.
Madrid celebra durante todo el día de hoy la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena.
Con la misa y la procesión que ha presidido este mediodía el cardenal Carlos Osoro y la renovación del voto de la Villa por la alcaldesa Manuela Carmena.
Y también en Madrid ha comenzado la tercera edición del programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes,
que trabaja por una reforma educativa a través de la cultura del encuentro promovida por el Papa y en la que participan cerca de 30 colegios de la Comunidad de Madrid.
Y en Burgos se ha presentado el logotipo de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral,
que será la que identifique todas las actividades culturales y religiosas que se preparan para conmemorar en 2021 los 800 años de la SEO burgalesa.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en El Espejo. Una pausita, enseguida nos vamos a ir hasta Chile para conocer un importante documento de su conferencia episcopal.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Tu hija lleva 20 minutos mirando la pared. Y tú pensarás, qué imaginativa, qué vida interior. Pero en realidad quiere pintar toda esa pared como si no hubiera un mañana, como poseída por el propio Kandinsky. Pero no lo hará, porque si hay un momento para portarse bien, es este. Y lo sabe.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y ahora 25% de regalo, también en nuestra web.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les decía, hoy vamos a cruzar el Atlántico en El Espejo para presentarles la carta pastoral del Episcopado chileno titulada Chile, un hogar para todos. Es una carta que llega ante dos importantes acontecimientos para la vida de esta nación hermana: las inminentes elecciones a la presidencia y la ya próxima visita del Papa Francisco, que será en enero. Pues tenemos ya el gusto de saludar en El Espejo a don Jaime Coiro, que es secretario general adjunto y portavoz de la Conferencia Episcopal Chilena, para entrar a fondo en esta carta pastoral Chile, un hogar para todos, recientemente publicada. Don Jaime, muy buenas tardes desde España, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por interesarse en este documento nuestro.
Bueno, lo primero, esa noción de hogar que parece tan sugestiva. Cuando ustedes se refieren a Chile como un hogar, que parece el punto de partida del que luego se despliegan todas las dimensiones de la carta, ¿qué es lo que quieren decir? ¿A qué quieren poner fundamentalmente bajo el foco?
Bueno, Chile es un país donde la sociedad ha cambiado vertiginosamente en los últimos 20 años. Uh-huh. Y si bien ha descendido la tasa de natalidad, hay una modificación en los hábitos de las familias, algunas dificultades severas en diversos campos, la gente sigue valorando el ámbito familiar, el ámbito del hogar, como uno de los mayores tesoros. Aun cuando la realidad de la familia está muy amenazada y es muy compleja, la asociación al hogar ha sido precisamente este núcleo en lo que los obispos han querido centrarse, precisamente para apelar a aquello que hace que las personas siempre regresen al hogar, siempre el lazo familiar lo mantengan unidos, y particularmente a partir de la realidad inmigratoria en Chile, que en los últimos 4 o 5 años ha sido muy grande. Un porcentaje importante de nuestros habitantes hoy proceden de Perú, de Venezuela, Colombia, República Dominicana y sobre todo Haití. Entonces, esto de tener que aprender a convivir de una manera más humana ha sido un desafío que los obispos han querido traducir con esta palabra hogar.
Esta carta pastoral llega en un momento marcado por dos coordenadas que seguro que para ustedes son muy importantes. Una, la perspectiva de las próximas elecciones presidenciales y legislativas el 19 de noviembre. Otra, la anhelada visita del Papa Francisco, para la que quedan pues pocos meses. ¿Cómo han marcado estos dos acontecimientos los subrayados y los acentos de esta carta?
Claro, además, ambos acontecimientos vienen a su vez precedidos por una historia compleja, porque por una parte, estas elecciones presidenciales y parlamentarias son después de 2 años de un cuestionamiento a las instituciones de toda la vida social, particularmente a las políticas, porque personalidades políticas se han visto involucradas en una buena cantidad de escándalos, de colusiones, en que la relación entre la política y el dinero ha estado a la base del debate público, y por lo tanto uno de los objetivos del obispo es reivindicar la función pública y el noble servicio que cumplen los políticos. En ese sentido, no es solamente iluminación del horizonte cristiano para discernir un voto en las próximas elecciones, sino que también es ayudar a reivindicar la función política en un marco de desacreditación y de descrédito reciente. Y por otro, la visita del Papa, que viene a Chile en enero, pero que también ha suscitado a nivel nacional expectativas muy distintas respecto de lo que fue, por ejemplo, la visita de Juan Pablo II en el año 1987. Hoy día tenemos otros medios y otras vías a través de las cuales difundir la visita pastoral del Papa, pero al mismo tiempo también hay otros cuestionamientos de otros mundos en una sociedad laica y en una sociedad secular con las que tenemos que convivir y con las que tenemos que dialogar. Y en ese sentido es una esta carta es una invitación a que todos los chilenos y chilenas sientan que la visita del Papa Francisco puede ser motivo de un gran reencuentro entre los chilenos.
Hablan los obispos también, naturalmente, del problema de la pobreza, de aquellas personas que son más vulnerables, hablan de los ancianos. ¿Esta problemática cómo la ven en este momento y cómo está respondiendo la Iglesia también a esas dificultades de descohesión de una sociedad y de aumento de la pobreza?
Bueno, esta crítica a la desigualdad oculta en Chile, que viene apareciendo en todos los informes de desarrollo humano, la vienen haciendo los obispos desde comienzos de este milenio, y es un tema que en Chile el pequeño grupo de los que más tienen acaparan y concentran gran parte de la riqueza, y además están los nuevos rostros de la pobreza. Hoy día el tema del narcotráfico, que no estaba tan presente en nuestra cultura hace 10 años, hoy día se ha venido instalando justo en aquellos bolsones de pobreza en los barrios periféricos. Tenemos la realidad de la inmigración, que en los momentos en que atraviesa la ilegalidad también están aumentando la pobreza. Por lo tanto, los nuevos rostros de los pobres también tienen que ver con la realidad de la familia, porque en el caso de Chile, ayer conocíamos las últimas cifras de denuncias por abusos sexuales al interior de la familia, y son unas cifras verdaderamente horripilantes. La cantidad de vulneración de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, es un tema que la Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal de Chile viene trabajando de la mano de las comunidades, en la que se presta un servicio también de colaboración con el Estado, que también es incapaz de atender por sí solo las demandas sociales que son crecientes. En un país que está en la OCDE y que aparece, ¿cierto?, como uno de los jaguares de América Latina, y que, sin embargo, esconde estas cifras dramáticas de pobreza y de exclusión.
Antes nos hablaba, don Jaime, de que se ha producido un cambio, también un cambio cultural, y de que ahora están en escena otras fuerzas, con un sesgo a veces, pues con un tono laicista, con una perspectiva diferente de lo que es esa gran tradición católica chilena. Me imagino que eso es un desafío también para la evangelización, para esa Iglesia en salida que está pidiendo el Papa Francisco, y que quizás se abre un capítulo nuevo para la historia de la Iglesia en Chile.
De todas maneras, porque efectivamente los cambios culturales que hemos venido viviendo, hay una necesidad de reformas que la sociedad política ha ido abordando. La Iglesia ha ayudado a ellas en la medida de poner una mirada crítica, pero al mismo tiempo constructiva, por ejemplo, en los temas de la educación. Pero cuando la mirada cortoplacista intenta desplazar al sustrato creyente, Chile es un país mayoritariamente creyente. Hasta el último censo, cerca de un 90% de la población es cristiana. Se dice que cerca de un 60% católicos. Entonces, cuando las clases de religión o las clases de filosofía o los símbolos religiosos o la palabra Dios al inaugurar una sesión del Parlamento empiezan a ser amenaza para algunos, pareciera que la intolerancia también se apodera de quienes enarbolan el discurso de la tolerancia. Entonces, de alguna manera esta carta quiere ser un llamado a que la sociedad de todos, donde están todos incluidos, el mundo de los pueblos originarios, el mundo de la diversidad sexual, el mundo de las familias con su distinta singularidad, bueno, también los que tenemos el don de la fe, también los que creemos en Cristo, nos sentimos sus discípulos misioneros, tenemos el derecho de poder compartir nuestra fe y de proclamarla en nuestras comunidades y nuestras instancias educativas.
Pues don Jaime Coiro, secretario general adjunto y portavoz de la Conferencia Episcopal Chilena, nos ha parecido súper interesante aquí en España esta carta pastoral y estaremos muy pendientes a esos acontecimientos que van a venir. Ojalá podamos conversar también cuando el Papa pise esa amada tierra chilena. Desde aquí les mandamos un abrazo muy fuerte.
Bueno, un gusto grande saludarles y un saludo a todos los auditores de esta cadena.
Muchas gracias, un abrazo. Abrimos ya nuestra página de actualidad para ampliar las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas del Papa Juan Pablo I y del Padre Tomás Morales, corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El 26 de agosto de 1978, Juan Pablo II se convirtió en el último Papa italiano de la historia hasta el momento. Tan solo estuvo 33 días al frente de su pontificado, suficiente para que se le conozca como el Papa de la Sonrisa. Tras la aprobación de sus virtudes heroicas con el voto unánime de la Congregación para las Causas de los Santos, ahora solo resta que se reconozca un milagro atribuido a su intercesión. También desde hoy está más cerca de los altares el jesuita Padre Morales, fallecido en Alcalá de Henares, cuya vida ha estado unida a su gran devoción a la Virgen. Se entregó a la formación de los laicos y fundó los Cruzados y Cruzadas de Santa María, la Asociación Hogares de Santa María y la Milicia de Santa María.
Gracias, Eva. En Madrid celebramos hoy la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena.
Con la misa que ha presidido este mediodía el cardenal Carlos Osoro, en la que ha recordado en la homilía el compromiso de la Iglesia para fomentar la cultura de la vida y del encuentro.
Por ello la Iglesia debe buscar siempre las condiciones más humanas, fomentando una cultura de la vida, de su respeto desde el inicio hasta la muerte, la cultura del encuentro entre los hombres, la eliminación de toda forma de violencia, la creación de condiciones para vivir la fraternidad en el respeto y en la entrega de los unos a los otros. La cultura de formar, hermanos, la gran familia de los hijos de Dios, como guía y orientación de toda la misión de la Iglesia.
Y el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, presentó en la tarde de ayer una carta pastoral con motivo del año jubilar teresiano,
que encabeza el lema del jubileo, Camina con determinación, COPE Ávila, USI Rueda.
Con la lectura de esta carta pastoral, Monseñor García Burillo pretende que hagamos una peregrinación hacia el interior que conste de 7 etapas, 7 capítulos, como las 7 moradas. Este es el libro que toma como referencia, como nos explica el delegado diocesano para el año jubilar, Jorge Zazo.
Es una invitación a seguir el magisterio de Santa Teresa desde la imagen del camino. En concreto, sirve como una buena introducción al castillo interior, a las moradas, una de las principales obras teresianas.
El obispo abulense anima a hacer las etapas de un camino con el símbolo de la Santa Andariega del año jubilar y llama a imitar por parte de los fieles a Santa Teresa con su fortaleza y sus grandes obras.
Así es como vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo con una referencia, se van a quedar asombrados, al centenario de la Revolución Rusa que culmina estos días. La verdad es que se ha echado en falta una reflexión sobre los convulsos meses que llevaron a la creación de un tipo de régimen que sometió con puño de hierro a más de una tercera parte de la población mundial. Y una gran incógnita es la fascinación que ejerce todavía en tantas personas una ideología que se convirtió en una máquina de exterminio humano. Un hecho que llama poderosamente la atención, si nos detenemos en las circunstancias de aquella Rusia de principios de 1917, es que los comunistas fueran entonces una minoría marginal. Pero era una minoría que estaba organizada, tenía sus objetivos claros y no dudaba en usar la violencia, como ocurriría después con el nacionalsocialismo a los 15 años en Alemania. Cuando las reformas no llegan, cuando cunde el descontento en la población y se pierde el sentido de la vida común y de sus fundamentos, entonces se allana el camino a los extremismos. Y yo no me olvido de aquellas palabras del gran escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel. Todo esto nos ha sucedido porque nos hemos olvidado de Dios. Bueno, pues hasta aquí esta edición del Espejo en el Día de la Almudena, que aquí como estamos en Madrid y yo soy madrileño, pues lo celebro con especial gozo.